Dice el capítulo 43 de Ezequiel, versículos 1 y 2. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Usted tiene aquí el regreso de la gloria de Dios a Israel. Antes, en Ezequiel, él vio una visión de la gloria de Dios que abandonaba el templo, cómo se iba gradualmente. Se paró en la puerta que da hacia el este y luego ascendió, y la gloria de Dios fue removida de Israel. Lo que encontramos aquí es la gloria de Dios de regreso a Israel. Y nuevamente, así como la gloria de Dios partió por la puerta este, también la gloria de Dios regresa por esa puerta. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Cuando leemos en el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan está describiendo a Jesucristo en su gloria y declara que su voz era como el sonido de muchas aguas. Por eso yo asumo que esta es una referencia, aquí en Ezequiel, al regreso de Jesucristo en gloria. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 27, mencionábamos en el programa anterior este pasaje, nos dice, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran gloria. Si Él pondrá su pie ese día en el monte de los olivos, y este monte se partirá al medio, se formará un nuevo valle del este al oeste cuando ocurra este acontecimiento. Ahora, de acuerdo a otros pasajes de las Escrituras, cuando Cristo regrese, si usted recuerda cómo fue cuando Él ascendió, el relato de la Biblia, Él fue con sus discípulos al Monte de los Olivos, y cuando habían llegado tan lejos como a Betania, que está precisamente en la cima del Monte de los Olivos, Jesús asciende al cielo, y los discípulos, que estaban parados allí mirando, quedaron mirando al cielo, observando esa nube que lo sacaba al Señor Jesucristo de su vista. Fue allí que dos hombres parados junto a ellos, con apariencia brillante, es decir, ángeles, dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bien, así la venida de Jesucristo será como cuando Él se fue en gloria al cielo. Él volverá y allí afirmará sus pies sobre el Monte de los Olivos. Tendrá lugar un gran cataclismo en ese monte, sin duda, creando lo que tendremos después, esa corriente que ha de fluir desde el templo de Dios, que fluirá hacia el mar muerto, es decir, hacia abajo. Hemos de llegar a esto más adelante. Pero todo esto es parte de ese gran cambio geológico que tendrá lugar cuando el Monte de los Olivos se parta en dos. Y cuando la ciudad sea fuertemente sacudida, será la preparación para el regreso de Jesucristo, mejor dicho, para el establecimiento del reino de Jesucristo sobre la tierra. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria, hemos leído. Es decir, esto ocurrirá cuando Cristo regrese, como hemos descrito momentos antes. Cuando Él regrese, rodeado, por supuesto, con los seres angelicales, los querubines y todas las jerarquías celestiales. La Biblia habla acerca de su venida con los ángeles, pero también habla acerca de su regreso con los santos, es decir, con la iglesia. Él estará viniendo en las nubes con gran gloria. Simbólicamente, las nubes tienen que ver con esa multitud de personas, de seres que lo acompañarán. El apóstol Pablo decía, en el capítulo 3, verso 4 de su carta a los Colosenses, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo estará viniendo con una multitud celestial para establecer su reino, el reino de Dios, sobre la tierra. Continuando con la lectura de nuestro texto de Ezequiel, dice: Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tenemos la declaración entonces del regreso de Dios, el regreso del reino de Dios para habitar en medio del pueblo. Ezequiel es el profeta a quien se le encomienda mostrarle estas cosas a la casa de Israel. Y así le dice en el verso 10, Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. Bien, en el versículo 13 se nos da la medida del altar. Tenemos el altar allí en el centro de todo el edificio, y este altar es de muy buen tamaño. Tiene 4 cuernos en las esquinas del altar. Ellos ofrecen sacrificios, como vemos en el versículo 19 hasta el final del capítulo. Los sacerdotes hacen las ofrendas de los sacrificios y todo lo demás, es decir, las diferentes ofrendas. Ofrendas por el pecado, ofrenda quemada, las ofrendas de paz. Y aquí es donde surge uno de los problemas. Y el problema es, ¿por qué deberían hacerse ofrendas por el pecado en la era del reino? Porque sabemos que los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a ese sacrificio de Jesucristo por el cual nuestros pecados han sido quitados de una vez y para siempre. Y en Hebreos se nos dice que Cristo ha sufrido una vez y por todos. Se nos dice que Él es la ofrenda del cual todas las ofrendas del Antiguo Testamento eran solamente una sombra, eran la sustancia, es Cristo, eran una figura nada más. Volvemos a preguntarnos, ¿por qué entonces ellos ofrecerán sacrificios nuevamente en ese nuevo templo durante la era del reino? Pero hay muchas sugerencias que se han hecho para dar razón a estos sacrificios. Algunos dicen, por ejemplo, es todo simbólico. Ellos realmente no ofrecerán sacrificios. Yo no puedo aceptar eso. Si muchas personas lo espiritualizan, pero yo no puedo aceptar esto. Yo pienso que habla muy claramente que se harán estas ofrendas durante la era del reino. Al mirar a los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta, primero, que ellos realmente no quitaban los pecados del pueblo. No, no. El Señor dice, y cuando ellos hagan el sacrificio, será por un cofar, que la palabra hebrea cofar significa cobertura, es decir, que los pecados eran simplemente cubiertos, no quitados, eran cubiertos. En Hebreos leemos que es imposible que la sangre de un buey o un cordero pueda quitar el pecado. No, sino que lo que ellos pueden hacer es hablar del mejor sacrificio que habría de venir, el sacrificio de Jesús. Así que los sacrificios del Antiguo Testamento no tenían la capacidad de quitar los pecados, simplemente testificaban de aquel sacrificio que habría de acontecer, por el cual los pecados habrían de ser quitados de una vez y para siempre. Yo creo que la única explicación que se puede dar a los sacrificios en el templo en la era del reino es que esos sacrificios serán sacrificios recordatorios, es decir, mirando hacia atrás a lo que Cristo ha hecho. Recuerde cuando Jesús tomó pan, lo partió y lo entregó a sus discípulos, dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Él también tomó la copa luego de la cena y dijo: tomad, bebed, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada en remisión por los pecados. Y agregó: cada vez que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dijo: haced esto en memoria de mí. Y así como nosotros tenemos este tiempo de comunión, del cual partimos el pan y bebemos la copa en memoria de lo que Jesús ya hizo cuando murió por nuestros pecados, pienso que los sacrificios que serán reinstitucionalizados en la era del reino, ellos no serán hechos con el propósito de quitar los pecados, sino que serán una ofrenda en memoria, es decir, sacrificios por los cuales recordaremos el sacrificio de Jesús por el cual los pecados han sido quitados. Estaremos mirando hacia atrás a la cruz, y los sacrificios que se hicieron allí fueron hechos por Jesucristo. Las ofrendas por el pecado realizándose en la era del reino, eso para mí, leyéndolo como lo dice, y buscando comprenderlo, es la única forma que, reitero, personalmente lo puedo entender, tienen la razón de ser sacrificios por el pecado en esos días. Cuando llegamos al capítulo 44, llegamos a una profecía que muchas veces se interpreta mal. Y tengo que confesarle que muchas veces yo he malinterpretado esta profecía. Pero al leerla más cuidadosamente, y leyéndola aún más cuidadosamente esta vez, es uno de los problemas que tengo con esta última parte de Ezequiel, que cada vez que lo leo parece que hay algo más que no hubiera entendido la vez anterior, y cambia totalmente o nuevamente mi perspectiva al respecto. Dice: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Usted va a Jerusalén el día de hoy, la puerta este del muro de Jerusalén está cerrada. Tiene una muralla cerrada, hay grandes piedras, y la puerta está cerrada. Ellos muchas veces señalan a esa puerta y le dicen a usted que está cerrada porque es el cumplimiento de Ezequiel capítulo 44. Que esa puerta está cerrada y estará cerrada hasta que el príncipe venga a entrar por esa puerta. Pero si usted lee todo cuidadosamente, usted llegará primeramente al entendimiento que el príncipe aquí no es Jesucristo. Porque al avanzar un poco más, el príncipe tiene hijos a quienes les dio su herencia. El príncipe se menciona unas 13 veces aquí. Él será un príncipe, pero no como nosotros generalmente pensamos acerca de Jesucristo. La puerta que aquí está cerrada será abierta para el príncipe. Él la utilizará como una entrada y como salida, que es la puerta hacia el este. Es solo para su entrada en el patio. Esos otros que vienen por las puertas del norte y del sur, vamos allí, pero no es la puerta que hoy es llamada la puerta dorada en el lado este del muro, el antiguo muro de Jerusalén. La razón por la que la puerta está cerrada y amurallada es que alguien malinterpretó esta profecía mucho tiempo atrás acerca del príncipe o el Mesías que vendría a través de la puerta del este. Ellos pensaron que impedirían su venida sellando esa puerta que está hacia el este. Reitero, al leer esto más cuidadosamente, encuentro que esta es la puerta del santuario. Esa estará en ese nuevo templo y es la puerta hacia el santuario mismo. De esa manera no puede ser esa puerta hacia el este que usted encuentra hoy bloqueada allí. Por eso yo sugiero que usted lea nuevamente con cuidado este pasaje. Yo encuentro esto como una frustración, porque me encanta señalarle esta puerta a las personas y leerle esta profecía de Ezequiel y mostrarles cómo ocurrirá, diciéndoles, miren, está sellada, está cerrada y así permanecerá hasta el día que el Mesías príncipe entre por ella. Pero el príncipe aquí no tiene nada que ver con el Mesías. Tampoco se refiere a David. En otros lugares tenemos al príncipe David y la referencia allí, y el príncipe definitivamente, en el caso mencionado, es Jesucristo, pero cuando miramos esto, este príncipe nunca se refiere a David en el capítulo 44. Y se habla mucho acerca del príncipe, y como dije, también está hablando de sus hijos, a quienes les da la herencia, y su siervo, y si lo miramos en el contexto, excluye, podemos decirlo con bastante seguridad, a Jesucristo en cuanto a que sea este príncipe. Ahora, como leemos, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. La gloria del Señor entró por esa puerta y esa es la razón por la cual debe estar cerrada, es lo que expresa. En cuanto al príncipe, decía el profeta, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa y miré, y he aquí, la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová y me postré sobre mi rostro. Vemos, volviendo a esta puerta del norte, cuando Ezequiel miró, incluso como la gloria del Señor llenó el templo de Salomón, llenó el área del templo, Ezequiel cayó sobre su rostro. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos, y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo, sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. El Señor es que le dice que preste atención a todo eso. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. El apóstol Pablo habló acerca de la circuncisión del corazón. Muchas veces las personas que pasan por un ritual que tiene simbolismo comienzan pronto a confiar más en el ritual, pero no hay ninguna realidad en eso. De esta manera se torna un ritual sin sentido. El ritual de la circuncisión era realmente para hablarle de una persona que no vivía según la carne, sino según el espíritu. Es decir, el cortar la carne significaba la negación a la vida en la carne para vivir la vida del espíritu. Ahora, el rito mismo no garantizaba nada. Muchas personas han pasado por el rito de la circuncisión y viven según la carne totalmente. Todo ese ritual fue totalmente negado por el hecho de que ellos vivían según la carne. El ritual del bautismo significa que su viejo hombre fue crucificado y usted está viviendo una nueva vida según Jesucristo. Es decir, el viejo hombre, según la carne, está muerto. Fue enterrado en las aguas del bautismo. Y ahora usted tiene una nueva vida en el Espíritu. Pero el ritual no tiene ningún sentido si después del bautismo usted sigue viviendo según la carne, la vieja vida en los deseos de la carne, según la naturaleza del viejo hombre. Así que, lo importante no es que usted ha experimentado el ritual, sino ¿Ha experimentado usted la realidad que simboliza ese ritual? Así que él habla aquí de la circuncisión del corazón. El apóstol Pablo habló de esto en el libro a los Romanos, en la carta a los Romanos, mostrando a los judíos que el rito de la circuncisión era totalmente negado por el hecho de que ellos aún estaban viviendo en la carne, porque lo que Dios quiere es la circuncisión del corazón, no de la carne. Lo que cuenta es la circuncisión del corazón. Esto es lo que sucede en su corazón, lo que realmente le importa a Dios, no lo que usted haya hecho con rituales externos. Y allí es donde las personas, el día de hoy, confían en rituales y se exponen a grandes peligros, porque puede ser algo totalmente sin sentido por lo que han pasado. La iglesia tiene muchos rituales que también se vuelven sin sentido, a menos que allí esté la correspondiente realidad en la vida del que lo practica. El ritual no significa nada, reitero, separado de la realidad que sucede en su vida. Así que usted dice, bueno, yo tomo la comunión, yo soy bautizado. Son rituales maravillosos, sin duda. Son muy significativos, pero lo son si la verdad está actualizada con su propia experiencia. Ahora, hay muchas personas que intentan, en el hecho de que han tomado la comunión, decir, sí, mis pecados son lavados, o he sido bautizado, así que soy una nueva criatura. Pero debe haber la correspondiente realidad en la vida. Así que Dios habla contra esos que han venido delante de Él incircuncisos de corazón y vienen todavía viviendo su vida en la carne. Así que en el futuro templo no se permitirá nada que sea profanación en ese lugar.